¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. Visión Global, con Alma Navarro, Radio Intereconomía.
Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de miércoles de Visión Global en Radio Intereconomía. Es 29 de noviembre y en directo son las 7 de la tarde, las 6 si nos escuchan desde el archipiélago canario. Wall Street cotiza hoy con subidas algo más sólidas que las de los últimos días tras las compras moderadas del martes ante la perspectiva de que la Reserva Federal haya finalizado su ciclo de ajuste monetario. Se extrajo ayer de las declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal como Waller y Bowman, que en su discurso de ayer abrían la puerta a que en la reunión de diciembre haya una nueva pausa en las subidas de tipos de interés. En cualquier caso, el foco hoy de los inversores está puesto en la revisión del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos y en la reunión de la OPEP Plus que se va a celebrar mañana de forma virtual con sus miembros reunidos y divididos por las cuotas de producción. Ese dato de PIB se ha situado en el 2% con un alza de 3 décimas desde el dato del 4,9% anterior. En cualquier caso, la principal referencia de la semana, más allá de ese PIB que hemos conocido hoy, será el deflactor de consumo PCE, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal para medir cómo está evolucionando cómo están evolucionando los precios, y la conoceremos mañana. El consenso prevé que siga cayendo, aunque una sorpresa al alza podría desencadenar una corrección en el mercado. Más allá de eso, también estamos pendientes a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, de la publicación del libro beige de la Reserva Federal, y ahí podremos tener algunas claves, algunas referencias, algunos detalles sobre cómo ven los miembros de la Fed la evolución de la economía estadounidense en un contexto en el que los datos macroeconómicos hacen ver más o menos que se está produciendo el tan deseado aterrizaje suave en la economía del país norteamericano. En medio de este contexto, miramos en tiempo real a esos índices protagonistas en Wall Street. Todos experimentan subidas del entorno del 0,2-0,3%. Miramos al Dow Jones de Industriales, que se está revalorizando un 0,34% en tiempo real, hasta los 35.535 puntos. El S&P 500 repunta un 0,27 hasta los 4.567 puntos. Y el índice tecnológico Nasdaq avanza un 0,22% hasta los 14.314 puntos. El otro foco, lo decíamos antes, de los inversores está puesto en el mercado del petróleo. Y es que a la espera de esa reunión de mañana de la OPEP Plus vuelve a subir con cierta intensidad el precio del crudo, y lo que vuelve a repetirse hoy es una ralentización en los intereses de la renta fija. También queremos saber novedades en torno a esos mercados. Nos las trae Mireia Calderón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alma. Pues una de las claves de la jornada son esos nuevos mínimos registrados por los intereses de la deuda. Los mensajes lanzados ayer desde la Reserva Federal han abierto incluso la puerta a un eventual adelanto en el inicio de las rebajas de tipos. La rentabilidad exigida a la deuda estadounidense de 10 años reacciona con mínimos de 2.5 meses por debajo del 4,3%, lejos del máximo de 2007, por encima del 5% alcanzado hace un mes. En Europa, el interés del bund alemán se ha replegado al 2,43% y el bono español a 10 años se sitúa en el entorno del 3,43. El petróleo, otro de lo que hablabas hace un ratito, está con la atención puesta en esa reunión de la OPEP Plus de mañana, prevista inicialmente para el pasado domingo, pero retrasada por falta de acuerdo y a la espera de esos posibles recortes adicionales de producción. Vemos repuntes en el crudo, el barril de Brent cotiza con un aumento del 1,3% por encima de los $82 el barril, mientras que el West Texas en los $77.65 avanza un 1,61%. El dólar recupera algo del terreno perdido ayer tras los comentarios de la Reserva Federal y el euro vuelve a situarse por debajo de los $1.10 en las divisas. Por su parte, la libra se sitúa en el entorno de los $1.27. Y la Reserva Federal, el dólar y los intereses de la deuda juegan a favor del oro. El metal precioso afianza sus máximos por encima de los $2.000 la onza. Ahora mismo lo vemos con una suma del 0,33 en los $2.046.
Y como cada día en esta portada, queremos saber también cómo está siendo el comportamiento, la cotización de este miércoles en la renta variable de América Latina. Principales índices, Estefanía Muniz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alma. Pues hoy vemos un tono más positivo que el que veíamos tanto el lunes como el martes. Pleno al verde en las bolsas latinoamericanas. El Merval de Argentina se recupera del batacazo vivido durante estos días. Ayer lo veíamos bajar algo más de un 3%. Hoy las monedas de América Latina se fortalecen ante el retroceso global del dólar en una jornada sin grandes datos económicos. Con todo, lo vemos subir un 3,3% en los 799.213 puntos. El Bovespa de Brasil avanza un leve 0,13% en los 126.703 puntos. El Ipsa chileno también sube un 0,27 en los 5.792 puntos. Y el IPC mexicano en positivo repunta medio punto porcentual en los 52.648 puntos.
Y ya llegamos a las 7 y 7 de la tarde, las 6 y 7 si nos escuchan desde el archipiélago canario, casi por delante de 3 horas de programa con mucho contenido que les vamos a resumir en nuestro sumario. En el que, como cada día, nos acompaña María de la Cerca. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues el programa de hoy lo empezaremos aprendiendo a invertir en bolsa y futuros con el profesor Carlos Lasviñes. Conoceremos los cursos de formación de CML Bolsa. Repasaremos la actualidad geopolítica con la mirada puesta en los precios del petróleo, que registran subidas por segundo día consecutivo. Y analizaremos todo esto con Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía. Un día más veremos qué nos dicen los periódicos sobre lo que está pasando más allá de nuestras fronteras, con las publicaciones de Estados Unidos y Latinoamérica, también del viejo continente, con las portadas de Reino Unido, Francia y Alemania, y terminaremos poniendo el foco en los medios nacionales. Contaremos con David Fernández, socio director de CML Bolsa, y con él miraremos a los mercados y analizaremos su situación actual. Gustavo Martínez, asesor financiero y profesor universitario, nos acompañará para el análisis y con él miraremos hacia la actualidad de los mercados con el dato del PIB en Estados Unidos o el libro beige de la Reserva Federal. Y en inversión y criterios ESG, hoy Marta Garrido, fundadora de Mobu, nos hablará de cómo su empresa produce muebles de manera sostenible. Y en la tertulia de hoy trataremos los temas del día con el dato de la inflación o la subida de las pensiones para 2024. Y todo esto lo hablaremos con Marc Ribes, CEO de BlackBird, y Guillermo Santos, socio director de iCapital. Y la tercera y última hora del programa la arrancaremos con nuestro consultorio, hoy con Rafael Ojeda, para resolver las dudas de nuestros oyentes. Recordamos que pueden hacernos llegar sus consultas llamando a nuestro número de teléfono 915-331-851 o, si lo prefieren, vía WhatsApp al 609-224-716. Y para el último análisis del día tendremos con nosotros a Enrique Zamacola y con él miraremos hacia Wall Street y sus valores de cierre y terminaremos, como siempre, echando un vistazo a la agenda para estar preparados ante lo que se nos presente mañana jueves.
Consultorio de Wall Street en Visión Global. Envíanos tus consultas sobre el mercado americano llamando al 91 533 1851 o al 609 2247 16 para las notas de voz y WhatsApp. También puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestro canal de YouTube Radio Intereconomía.
Y pasan 9 minutos en directo de las 7, 1 hora menos en Canarias. Tiempo de aprender a invertir en bolsa y en futuros con el profesor Carlos Las Viñes de CML Bolsa. Carlos, bienvenido. Buenas tardes.
Bien hallado, amiga mía.
CML Bolsa patrocina esta sección.
¿Qué tal estás?
Bien. Buenas tardes a todos y a todas, que no he dicho nada.
Buenas tardes.
Pues bien, hoy bien, porque mira, hoy el otro día me llamó y hoy he hablado con él, con un antiguo amigo ya desde hace 20 años de que se dedicaba al mercado financiero también, trabajaba en una sociedad de valores, y hacía mucho que no le oía ni le veía, y me localizó, y entonces he estado charlando con él, y eso me da mucha alegría. Sobre todo me da mucha alegría por cuando mis amigos y los que no son amigos prosperan, ¿no? Dejó de ser empleado por cuenta ajena, montó su empresa. Y, hombre, me ha estado contando todo eso. Y, claro, a mí eso me da mucha alegría, ¿no? De tal manera que, además, hasta he quedado a comer con él para contarnos, ya sabes, para arreglar el país que le vemos que está muy mal, que el país está en la ruina, que, en fin, esto es una desgracia. En fin, ya saben ustedes, ¿no? Los fines de semana, miren las autovías, vayan ustedes a los restaurantes, que están todos vacíos. Y la carretera, bueno, la carretera, ni un coche. Ya saben ustedes, ¿no? El derrotismo de los derrotistas. Pero vivimos en un país que es una maravilla en todos los aspectos. Y entonces, además de eso, estamos ganando mucha lanita, ¿no? Con las operaciones. Fíjense, en el BBV les dije que como era la cuenta más alta y ya estaba en 7-8, recuerdan que les dije no cierren la posición hasta que yo no se lo diga. Y el otro día, como se subió, pues les dije suban el cierre en lugar de a 12 céntimos, que es a lo que hemos ido cuando estaba por abajo el valor, vayan ustedes y pónganlo en 8.15, recuerdan que les dije, ¿no? Me parece en 8.15. Bueno, pues ahora me van ustedes a hacer el favor de subirlo, el cierre, a 8.33. Pero fíjense, ha cerrado en 8.69, es decir, que casi, puede que se dé la vuelta o no, eso nos da igual, porque nosotros ya vamos a obtener beneficio de 8.36 a 7.83. O sea, un pastizal que dicen los modernos, ¿no? Y no vamos a cerrar la posición. ¿Por qué? Bueno, pues mientras siga subiendo, nosotros detrás del precio. Así que pongan ustedes el precio de salida, de cierre de la operación esa que hemos abierto en 7.83, pónganlo en 8.33. Y así vamos a seguir al precio y ya les diré yo cuándo tienen que cerrar. Si luego vemos Telefónica, que teníamos compradas 2, porque me confundí, la edad es muy mala, como ustedes saben, digo a los mayores, como los mayores saben, es muy mala, y entonces di dos recomendaciones, una en 3.83 me parece y otra en 3.85, no me di cuenta, pero en fin, el caso es que les dije, bueno, pues cuando lleguen a 3.83 cierren una, dejen la otra abierta. Y si no lo han hecho, pues da igual, porque estamos en 3.84, subió hoy suficientemente, no llegó a los 7 céntimos que vamos en este valor y ha cerrado en 3.88. O sea que quien lo haya cerrado en cero ha hecho bien, y el que no, pues que siga ahí hasta que llegue 7 céntimos por encima de 3.84. El Santander vemos que está subiendo. Nosotros tenemos una compra anterior hecha en 3.84, pues nada, a esperar a que llegue allí. Mafre, después de una subida estupenda de 16 o 17 días, pues hoy ha corregido un poquito, pero no lo suficiente como para entrar. De manera que sí que vamos a entrar en uno que dejamos a un lado hace días, bueno, hace un mes o por ahí creo, que era IAG. ¿Por qué? Porque es un valor que tiene la forma que tiene que tener para entrar en él, de subir y bajar constantemente, y además ha hecho una corrección sobre la subida anterior de casi el 100%. y ahora está recuperando. Así que cabe la posibilidad que si entramos mañana, pues cojamos 7 céntimos de beneficio, que es a lo que vamos. Ya les digo, si ustedes van a 14 céntimos tampoco pasa nada, ¿eh? Lo que pasa es que como ustedes no saben operar, pues yo les doy para entrar muchas veces y que vayan cogiendo dinerito de manera continuada. Ya saben que llevamos 577 recomendaciones y menos 8, me parece, o algo así. Es que todavía no me han traído el ordenador principal. Todo esto está lleno de ordenadores. Bueno, pues con el que damos clase y recomendaciones es el que se ha estropeado. Y mañana mi amigo Alvesa, o mejor dicho, su ayudante, creo que me lo traerá para seguir con ello. Pero eran 577 recomendaciones y menos 8 o algo así, todas con beneficio. Y ya saben, desde que empezamos en septiembre, solo nos quedaba por cerrar Telefónica, ya no perdemos nada, porque estamos más arriba del precio de entrada de la tercera cuenta, que era la que teníamos abierta, y BBV no lo cerramos, que es como si lo hubiéramos cerrado, pero si no, hoy ya las 22 recomendaciones que hemos dado las cerraríamos, una con un poco de beneficio, que no vamos a cerrarla, por supuesto. El BBV, que si la cerráramos obtendríamos mucho dinero, casi un euro, y si, o sea, las 22 estarían cerradas con beneficio. ¿Esto qué quiere decir? Si llevamos allí, así, 7 años, 8 años va a ser ya, hemos dado todas esas recomendaciones y todas con beneficio, ¿qué esperan para aprender? ¿Que les diga que me voy y que no voy a dar más cursos? ¿Esperan eso? Así que aprendan cuanto antes, que a mí me da mucha pena cuando se dan esos golpazos los inversores que no saben, ¿no? Porque ya les digo, yo creo que tengo un reflejo condicionado, que dicen los hipnólogos, o un trauma, ¿no? Y es que cuando yo sé que pierden los inversores porque no saben, creo que me trae el recuerdo de cuando yo empecé, que no había escuela ni había nada, y la verdad es que me siento fatal, ¿no? Así que, por favor, aprendan y hagan lo que dice Derek Book, si ustedes creen, el que era presidente de Harvard. Si ustedes creen que la formación es cara, prueben con la ignorancia. Hombre, por otra parte, me da alegría, ¿no? Porque todo lo que pierden ustedes por no aprender lo ganan mis exalumnos y compañeros actuales, ¿no? Pero vamos, no es así, no me alegro. Hombre, me alegro por ellos porque los mensajes que me mandan, sobre todo cuando bajan, ¿no? Dicen, menos mal que ha bajado. Y ya ven ustedes, cuando baja, empiezan a temblar, les da miedo, cierran las posiciones. Qué diferencia, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Y me escriben y me dicen, fíjate cómo voy, llevo tanto y tal. Y eso a mí me da una alegría tremenda. Así que, por favor, aprendan, por favor, aprendan. Si lo que se gasten en el curso lo van a recuperar enseguida, aprendan, hombre. Ay, madre mía. Y mujer, porque ahora hay bastantes mujeres también que vienen a los cursos, ¿sí?
Carlos, ¿qué tipología de inversores es el que se acerca a vuestros cursos? ¿Hay un perfil determinado necesariamente?
No, qué va. Hay personas que invierten con millones y otros que invierten con 5.000 euros, ¿no? Que ahora ese que invertía 5.000 euros y que me decía Carlos, el motero, vamos, el de Cataluña, ya va a operar con más por una operación que ha hecho importante. Y el otro día me dijo, Carlos, que voy a empezar a operar, así que ¿qué te parece si hago esto y esto? Y la verdad es que estaba muy bien planificado y le dije, pues a mí me parece perfecto, con el 80% del capital de aquella operación, de aquellos beneficios que ha obtenido con una operación financiera, no de bolsa, no, la venta de un local. Y entonces le dije, deja 20.000 en cuenta y opera con los 80.000 restantes y de la manera que has operado siempre, en la compra cero y en futuros. Y en futuros le dije, dice, voy a subir a cinco micros. Digo, no, a 5 micros no. Estás con 2, como mucho ponte en 3. Tal vez 4, pero para operar con 5 micros opera con un mini, ¿no? Es decir, que los compañeros, aunque ya saben mucho, pues siempre preguntan para más bien 4 ojos que 2, ¿no? Pero ya cuando uno habla con ellos está hablando con profesionales. O sea, no con aquellos pobres hombres que venían porque estaban perdiendo constantemente, ¿no? Estás hablando con con personas que saben ya lo mismo que tú. O sea, estás cambiando opiniones, ¿no? O pidiéndole una recomendación a un amigo para decir, oye, ¿tú crees que esto está bien hecho, ¿no? Lo que haríamos cualquiera si fuéramos a hacer cualquier inversor, ¿no? Cualquier inversión, hablar con nuestro amigo, con el que tengamos más cercano, y ver si en algo estamos metiendo la pata. Y la verdad es que no, la verdad es que lo tiene muy bien planificado y ya no trabajará con 4.500 euros, sino vamos, con 100.000 o 80.000 o algo así. Ya te puedes asegurar, con ese dinero pues ya va a ganar bastante, pero bastante, porque si llevaba, me parece que 3.500 y operaba con 5.000 euros, pues ya ves, le había conseguido eso en un año o año y medio, pues ahora si opera con 100.000, pues la verdad es que sacará bastante dinero. Hombre, hay muchos de nuestros compañeros, que exalumnos, otros de hace más tiempo, incluso que Carlos, hace años, y que bastantes de ellos se dedican plenamente a este negocio. Uh-huh. Unos han creado un fondo, otros han hecho una sociedad entre varios compañeros o amigos o inversores, otros, en fin, que ya no es cuestión de llevar su propio capital, sino que ya operan con capital propio, ajeno, o han hecho una sociedad, o han hecho un fondo, y claro, eso a mí me da mucha alegría, ¿no? Sobre todo cuando me lo dicen, porque yo tengo mucha relación con nuestros alumnos, hombre, con todos no, porque son 3.000, y llevamos desde el año 96 dando clase. Lógicamente, algunos pues ya se habrán muerto de viejos, ¿no? Porque ya entonces eran mucho mayores que yo. Pero vamos, con muchos de ellos sí que tengo bastante contacto, ¿no? Cosa que me alegra, porque no estamos hablando del maestro, con el sacando pecho, con el cuello estirado, que yo soy el más listo del mundo. No, estoy hablando con mis compañeros. Tuve la ocasión de enseñarles lo poco que yo sabía cuando eran alumnos, pero en el momento que ellos aprenden, pues aquí todos somos absolutamente iguales, ¿no?
Y también es importante hablar de que no es necesario empezar a operar con un capital mínimo. Evidentemente, cuanto más capital tengamos, más ganancias vamos a obtener.
Naturalmente, uno gana cuando sabe hacer las cosas, uno gana en base a lo que invierte. Lógicamente, si inviertes poco, poco, si inviertes mucho, mucho. Hay otro amigo nuestro que empezó con 1.200.000 antes de la pandemia y lleva con la misma técnica, pero ampliada, pero dentro de la misma técnica, ¿no? Que se pueden hacer, la técnica base se enseña, pero luego pueden hacer otras cosas, ¿no? Dentro de la misma técnica pueden hacer otras cosas. Y me parece que iba con 2.200.000 de beneficio. Claro, cuando se opera con mucho dinero, pues van pasando los años y vas cogiendo bastante capital. Hombre, yo conozco a dos norteamericanos, a tres, pero a dos los conozco personalmente, que empezaron con 250.000 dólares hace 30 y tantos años, y el otro con más o menos la misma cantidad, 300 y algo. Y han ganado verdadera cantidad de dinero, ¿no? No han retirado nunca beneficio, han seguido reinvirtiendo, y lo que es curioso, los tres en un solo valor de la bolsa americana. O sea, no han tenido ni que dividirlo en tres, que es lo que yo aconsejo muchas veces. No lo tengan en uno solo, por si este se para, que puedan ir cogiendo beneficio con el otro, ¿no? Pero hay muchas personas que han operado muchos años en un mismo instrumento y le han sacado mucho beneficio, ¿no? Pero para eso siempre hay que saber, eso hay que tener una técnica demostrable antes de que inviertan un solo euro en esto, que es lo que nosotros les enseñamos y hacemos, ocultamos el gráfico, se ponen a hacer la práctica, y cuando ya han visto la práctica, ya dicen, esto da resultado, y entonces empiezan a operar. O sea, cuando se tiene una técnica adecuada, pues lógicamente se gana dinero. Pero una técnica demostrable antes de que entren en el mercado, ¿eh? Y luego que el maestro que les enseñe, el profesor que les enseñe, que enseñe sus operaciones. Nada de teoría, aquí el soporte, la resistencia, pues esto, si llega aquí subirá y se llega aquí bajará. Claro, si no puede hacer otra cosa más que subir y bajar. No, enséñame tus operaciones. Y entonces veré si sabes o no sabes, o me estás vendiendo humo, como dice Carlos, el motero, como digo, de Barcelona, que se ha hecho no sé cuántos cursos y dice que son humo, absolutamente humo, ¿no? Que no valen absolutamente para nada. Si ustedes ven que nosotros llevamos 8 años publicando todo lo que les decimos en la radio, publicado, la entrada, la salida y tal, y en futuros, que opera don David como si fuera un cliente más de recomendaciones y lleva el 270% de beneficio, que sigue sin actualizarlo, sigue en 245, algo así, pero vamos por 270% de beneficio con cada una de las operaciones realizadas, Pues la cuestión más clara no puede estar. En un caso nos escuchan miles de personas y en el otro es lo que presentamos a Hacienda para declarar. O sea, ahí no hay vuelta. Pero eso de que yo soy muy famoso, yo salgo en el YouTube y yo digo, no, enséñame tus operaciones, guapo. Porque lo otro, las palabras son gratis, los hechos ya cuestan más trabajo.
Carlos, decíamos que no había un nivel mínimo para invertir con vuestras técnicas, con la técnica compra-hacer en el caso de la inversión en bolsa. Te quería preguntar sobre la edad de la gente que se acerca a vuestros cursos, de formación, porque siempre,
pues de todos.
Siempre yo intento hablar de la necesidad de inculcar a la gente más joven la idea de invertir en bolsa.
Sí. Yo creo que es la media está entre hombres que pasan de los 35 y la otra mitad es ya pasando de los 60. O sea, está muy dividido. Yo creo que la mitad son más jóvenes y la mitad son más mayores, ¿no? O sea, que no hay. Y luego mujeres, que ahora en cada curso siempre hay una o dos mujeres, que suelen ser las más disciplinadas, las que no se saltan la norma nunca, ¿no? Porque siempre los que tienen vicio de haber escuchado las noticias y querer, pues siempre pueden caer y han caído. En unos casos me lo han dicho y en otros no. Pero las mujeres no, las mujeres son sota, caballo y rey, ¿no? Mira nuestra amiga de La Rioja, ¿no? Uh-huh. Que empezó con 60.000 euros y debe llevar ya, pues no, vamos, ni lo sé, debe llevar 120.000 o yo qué sé, ¿no? No lo sé porque me escribe de vez en cuando, pero no le he preguntado sobre el particular, pero ya cuando hablamos ya había ganado casi 60.000 a 60.000. O sea que, en fin, que la cuestión es saber hacer las cosas. Cuando sabes hacer las cosas, y esto además que te lleva muy poco tiempo, porque lo miras por la mañana, lo miras por la tarde, y ya está. Y no necesitas más. Si hay que entrar, se entra, se pone la orden de salida. Es que además es muy fácil. Te dedicas muy poco tiempo. Te vale para toda la vida. Vamos, que un negocio como este, cuando se sabe operar, no he encontrado yo ni uno mejor, y soy empresario desde los 18 años, que tuve que poner una empresa a nombre de un amigo porque entonces éramos mayores de edad a los 21. Un negocio como este, sin empleados, ¿verdad, señores empresarios, los que me escuchan? Solo necesitas un ordenador, una ADSL y el capital con el que vas a operar. Vamos, por Dios. Vamos, por Dios. El mejor negocio que puede haber en el mundo, ¿no? Así es que...
Carlos, ¿cuáles son las recomendaciones de entrada entonces para mañana?
IAG, que no estábamos entrando, dejamos de operar hace día, pero que está perfecta para entrar. Y bueno, pues a ver si nos hacen los 7 céntimos de beneficio. Y dejar correr el BBV. Los demás, ¿no? Porque han subido mucho. Y vamos a esperar a que hagan una corrección, aunque sea leve y aunque sea la cuenta número 1, pero vamos a esperar a que corrijan.
Bueno, es que tenemos al IBEX 35.
¿Y si no entraremos?
Por encima de los 10.000 puntos.
Sí. Pero no se iba a acabar la bolsa, pero no íbamos a estar en la ruina financiera, pero esto no se iba a caer. Como hagan ustedes caso a todos los idiotas que dicen tonterías y se pasan diciendo tonterías toda la vida, acaban ustedes igual de tontos que ellos. Ni caso a nadie. Lo que ustedes vean, lo que ustedes sepan hacer es lo que tienen que hacer. Y cuando baje, mejor. Si baja, colocamos el dinero y a sacar el beneficio. Que en la vida hagan caso a todo lo que dice la mayoría, porque la mayoría, amigos míos, como ustedes saben bien, son borregos. El que va adelante marca el camino y luego todos los demás detrás. Miren ustedes en Google una manada de borregos y van a ver ustedes. No, sálganse ustedes del rebaño y piensen por su propia iniciativa y por lo que ustedes piensan, no por lo que les cuenten ni los medios de comunicación ni todos esos chiflautas de ay, madre mía de mi vida.
Bueno, a ver si lo que hacemos es eso, insistir en la necesidad de la formación en inversión y también, como decíamos, animar a la gente joven a que se interese por ello, ¿no?
Tienen interés, sí. Lo que pasa es que les dio por las criptomonedas, les dieron un palo de mucho cuidado, pero les dieron un palo no porque sean criptomonedas, les dieron un palo porque si no saben operar, da igual que operen en criptomonedas que operen en el Dow Jones. Pero es que, claro, cuando aprenden a operar, dicen que voy a entrar yo en esta basura de la criptomoneda. Ni está regulada. Los movimientos que tienen no tienen parecido con el mercado americano en absoluto, ni con el Dow Jones. O sea, que cuando ya se sabe, se distingue. Y cuando se distingue, dicen, yo quiero entrar en esto. Pero claro, el palo que les han dado a todos, pues ha sido muy grande. los que han invertido porque sí, los que le han entregado el dinero al golfo de turno, ¿no? A los golfos de turno, ¿no? Que se quedaron con el capital. O sea que, pero no, ellos están interesadísimos. Los de la universidad, creo que hay una en La Moraleja, lo digo porque uno de nuestros alumnos, su hijo, dice que nos escuchan todos los días. Y son un montón de chavales de 19 o 20 años, ¿no? O sea que sí que hay mucha afición, sí. Sí, claro.
Pues nos alegramos mucho por ello. Entrada en IAG y dejamos correr beneficios en BBVA, ¿verdad?
Eso, exacto. Pero hemos subido el stop, ¿recuerda?
Sí.
Que hemos subido el stop, digo, el cierre. Perfecto. Hemos subido el cierre a 8.33.
8.33.
Hemos entrado en 7.83.
Pues sí. 8.33 para BBVA. Pues Carlos, ha sido un placer. Carlos Las Viñes, CML
placer,
Bolsa.
Amigo.
Un placer y hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós a todos. Gracias.
CML Bolsa ha patrocinado esta sección. Invertir en bolsa no es un juego. Por eso nuestra recomendación es que no siga invirtiendo sin aprender o su dinero irá a parar a manos de quien sí sabe hacerlo. Tenga en cuenta que por el dinero que usted puede perder en la próxima inversión que realice sin los conocimientos necesarios, en CML Bolsa le enseñaremos a invertir profesionalmente. Aprender a invertir en CML Bolsa será su mejor inversión. CML Bolsa, 91-436-2874. 91-436-2874. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Actualidad geopolítica en visión global.
El petróleo sube hoy por segundo día consecutivo, revalorizaciones superiores al punto porcentual en un mercado como el del crudo que se está comportando en las últimas semanas de una forma tensa y volátil, con mucho protagonismo para los rumores previos a la reunión de la OPEP Plus que se va a celebrar mañana. Mañana día 30 de noviembre, fecha que surge tras el aplazamiento del día inicial en el que se iba a celebrar esa reunión, que se tuvo que retrasar por un posible desacuerdo entre los socios sobre un nuevo recorte en la producción. Vamos a conocer detalles y cuál es la situación actual con Estefanía Muniz.
Sí, Alma, es una reunión clave la de la OPEP Plus para decidir si en 2024 se prorrogan los recortes en el petróleo. Unos recortes válidos hasta finales de este año, pero tampoco descartan que se aumenten. Una reunión prevista para el pasado domingo y sin motivo previo tuvo que aplazarse entre rumores de desavenencias entre los miembros. Se trata de una reunión semestral de los ministros de energía de los 23 países que integran la OPEP Plus y que suelen hacerla públicamente de manera presencial. En esta ocasión la viviremos mañana vía teleconferencia. ¿Qué dicen los expertos? Pues especulan con un nuevo recorte al menos los tres primeros meses del año 2024. ¿Y cómo podría influir esto en el precio del crudo? Apuntalándolo el próximo año. De llegarse a un acuerdo podríamos estar hablando de recortes vigentes del bombeo que totalizan en 4,96 millones de barriles diarios, un volumen equivalente al 5% de la oferta mundial del oro negro.
La OPEP Plus está liderada por Rusia y Arabia Saudí y controla el 40% de la oferta del crudo mundial. Sus recortes entraron en vigor en noviembre del año pasado con una rebaja de 2 millones de barriles diarios y en abril se sumaron otras varias voluntarias por un total de 1,66 millones de barriles diarios, a lo que se han añadido nuevas reducciones, 1 millón de barriles diarios en julio por parte de Arabia Saudí, que ha dejado de bombear de manera voluntaria, y también reducción de 300.000 barriles diarios de las exportaciones rusas, voluntarias también. Hasta el momento todas estas reacciones han surtido parcialmente el efecto deseado de encarecer su precio, pero han estado contrarrestadas por otros factores que también influyen en el precio del petróleo, como son los temores a la inflación, la subida de los tipos de interés y un freno en esa demanda energética.
Y vamos a analizar esa situación y las consecuencias sobre el propio crudo, sobre la evolución de los precios de la energía, con Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Alma.
Estamos asistiendo a unos días, semanas, meses de mucha volatilidad en el precio del petróleo. De repente cae un 4%, sube un 2%. ¿A qué se debe?
Bueno, el petróleo el 27 de septiembre de 2023 rozó con la punta de los dedos los $100 por barril. Y bueno, hoy lo tenemos en torno a los $80. Es decir, ha caído un 20% en prácticamente 2 meses. El rozar con la punta de los dedos fue el impulso de los recortes de la OPEP. Pero bueno, los mercados se han dado cuenta que el mundo necesita menos petróleo. Uh-huh. ¿Por qué? Menos petróleo de la OPEP. Estados Unidos está bombeando pues 3,2 millones de barriles diarios, es decir, está en máximos históricos. China no acaba de repuntar. Los mercados vislumbran que posiblemente su demanda caiga en el primer semestre de 2024 un 4%. Tiene problemas con el sector inmobiliario y eso se traduce en menos consumo de diésel. Rusia ya ha hecho sus presupuestos con el Ural en 53 euros, es decir, Rusia le viene bien este estado de recortes. Y todo eso está apuntando, yo os venía escuchando antes, a que la OPEP, en su reunión de mañana, 30 de noviembre, está obligada a recortar, a profundizar los recortes o a prolongar lo que hay. El mercado ya la semana pasada, el miércoles, ya avisó de que no estaba de acuerdo con que la OPEP mirase para otro lado. Entonces, desde Tempos Energía vemos dos escenarios. Uno, muy probable. Recordemos que Arabia Saudí cuadra sus cuentas con un crudo a $80. No le conviene titubear con sus recortes. De hecho, ha sido una nación proactiva en los recortes. Entonces, la primera posibilidad es que profundice los recortes y eso sostenga el crudo entre los $80 y $90 por barril. Son unos raíles muy probables, con muchas volatilidades, pero al final el crudo en los raíles de 80-90. Si la OPEP mira para otro lado, ya lo hizo en 2020 con la guerra entre Rusia y Arabia Saudí, los mercados van a responder de manera contundente porque, insisto, el mundo ya lo avisó la Agencia Internacional de Energía. Se prevé un descenso en el crecimiento del consumo para el primer semestre de 2024 del 60%. Y eso la OPEP lo sabe. Ella tiene una atalaya preferente sobre todos nosotros y es que le vende a sus clientes con 2 meses de antelación y sabe el consumo con 2 meses de antelación. Entonces, si no recorta y mira para otro lado, pues quizás el crudo caiga, por supuesto, por debajo de los $70 por barril y se mantendrá en los 60-70. Esta opción, Alma, creemos que no es probable, que seguramente, como estamos diciendo, prorrogue sus recortes o los profundice.
Antonio, ¿y esa profundización en los recortes va a tener un impacto sobre el precio del crudo tan evidente como la vez anterior? Porque tengo la sensación de que ahora mismo que hay países que están intentando pues aumentar su producción frente, o sea, sí, aumentar sus exportaciones de petróleo frente a la OPEP Plus, está quitando un poco de solidez a esas decisiones o un poco de trascendencia.
A ver, sí que es cierto, Alma, que la OPEP Plus, en concreto Arabia Saudí, es consciente de que está perdiendo cuota de mercado. Uh-huh. Todo lo que deje de bombear, el statu quo ahora mismo del crudo, para que todo el mundo nos entienda, es en el raíz de $80-$90 por barril. Estados Unidos, como digo, está bombeando a máximos, a 3,2 millones. La demanda para el primer semestre se está ralentizando. Es verdad que la gente está apostando por más eficiencia y sobre todo China no está despegando como todo el mundo apuntaba después de salir del COVID. Entonces, Arabia Saudí hará lo que sea. Cuando digo lo que sea, el hecho de retrasar la reunión del 26 de noviembre al 30 de noviembre ha sido porque prometió a los países africanos, Angola y Nigeria, nuevos recortes, con la promesa de que si una auditoría externa auditaba sus bombeos y esa auditoría señalaba que eran superiores, pues Arabia Saudí, bueno, la OPEP Plus, fijaría un tamaño más alto para esos bombeos. El caso es que la auditoría ha aparecido, pero no es del agrado ni de Nigeria ni de Angola. Entonces ellos quieren pues que se le conceda más bombeo. Y más bombeo significa el crudo más bajo. En este escenario nos movemos. Si Arabia Saudí es consciente de que a lo mejor tendrá que sufrir una proactividad más intensa y ella misma a lo mejor tendrá que recortar más del millón de barriles diarios voluntarios para contentar a esos países africanos. Porque de otra manera el conjunto de los países de la OPEP Plus va a perder, y va a perder porque los mercados van a percibir que hay desacuerdo, que no hay atención a los recortes, que se va a producir más bombeo con el escenario que tenemos en el primer semestre, que ya lo ha venido anunciando la Agencia Internacional de la Energía, y eso va a provocar que el crudo descienda de la barrera de los $80, que es el precio que Arabia Saudí utiliza para cuadrar sus megaproyectos que tiene en marcha.
Unos niveles que van a mantener, si se alcanzan esos niveles y si se sitúan, van a mantener la inflación a raya, al menos para terminar el año.
Claro, eso es otra pata del banco, es la Reserva Federal. La Reserva Federal tiene escrito a fuego de contener el desempleo o el empleo y la inflación al 2%. Y ha provocado desde la década de 1980 la mayor era de recortes de tipos vista. Si la OPEP recorta mucho, que yo creo que no, que va a profundizar un poco para contentar a los países africanos o va a prorrogar los existentes, y se pasa y el crudo se dispara, la Reserva Federal va a actuar ipso facto conteniendo la inflación, haciendo una nueva subida de tipos y dejando las medidas de la OPEP pues en agua de borrajas. Es decir, hay que hacer la cuadratura del círculo. Total. Esa cuadratura del círculo pasa por que la OPEP prorrogue los recortes, pero que no se pase mucho, porque si se pasase mucho el precio del crudo subiría la inflación y obligaría a la Reserva Federal a actuar ipso facto. Es decir, hay que encontrar una solución de compromiso entre contentar a la OPEP, a los países africanos, a hacer los recortes que haga falta, pero sin que se dispare el precio del crudo, porque entonces actuaría la Reserva Federal.
Pues estaremos pendientes de qué pasa. Mañana tendremos alguna respuesta a esos interrogantes. De momento, muchísimas gracias a Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía, por compartir estos minutos con nosotros.
Encantado, gracias a todos.
Prensa Internacional.
CaixaBank patrocina este espacio.
Y vamos ya con el repaso a la prensa internacional. Empezamos en Estados Unidos. El Washington Post titula: la guerra de Gaza complica los esfuerzos de Estados Unidos por normalizar las relaciones árabes con Israel. María.
El conflicto en Gaza está poniendo a prueba los vínculos recientemente fortalecidos entre los países árabes del Golfo Pérsico e Israel. Esto plantea interrogantes sobre una visión respaldada por Estados Unidos de un orden regional en el que se enfatizan los vínculos económicos por encima de las diferencias políticas y las divisiones históricas. Si bien es poco probable que el conflicto conduzca a la ruptura de relaciones diplomáticas, altera los cálculos de las potencias emergentes del Golfo que ven en Israel un potencial socio de seguridad y un contrapeso al rival regional Irán.
En el New York Times hacen eco de la situación en el gobierno de Netanyahu, donde algunos miembros lo presionan para que rechace un alto el fuego más prolongado.
A medida que crece la presión internacional para extender el alto al fuego temporal con Hamas, algunos miembros del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu amenazan con derribarlo si no reanuda los combates en Gaza. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, advierte de que si Israel no continúa su guerra con Hamas, su facción política abandonaría la coalición gubernamental.
El Wall Street Journal trae a su portada la situación de General Motors, que dirige miles de millones de inversores mientras el impulso de los vehículos eléctricos decepciona.
General Motors plantea aumentar la rentabilidad en efectivo para sus accionistas. Su directora ejecutiva, Mary Barra, busca tranquilizar a los inversores sobre la salud del negocio principal de fabricación de automóviles de General Motors después de reveses en actividades incipientes como los vehículos eléctricos y sin conductor.
Vamos con diarios de América Latina. En Argentina, el Clarín titula con las declaraciones de Javier Milei tras su viaje a Estados Unidos.
El presidente electo Javier Milei confirma a Luis Caputo como su ministro de Economía y alerta de que en los próximos meses habrá estanflación.
De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos.
El líder libertario hace público además que ya tenía definido al exsecretario de Finanzas para que se hiciera cargo del Ministerio de Economía, pensando principalmente en el problema económico que generan las leyes.
Vamos con México. El Universal se hace eco de la previsión de la OCDE sobre el crecimiento del país.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico eleva la previsión de crecimiento de la economía mexicana al 3,4% para 2023. El pronóstico previo era del 3,3% ante un consumo interno resiliente y la inversión atraída por el nearshoring. En su informe periódico de perspectivas económicas, el organismo internacional también mantiene en el 2,5% su pronóstico del Producto Interior Bruto de México para 2024 y por primera vez predice un incremento del 2% para el 2025.
Y vamos con el Globo de Brasil rápidamente. Titula con la COP28, dice que la expectativa es que se materialice una financiación de 100.000 millones de dólares y se estructure el acuerdo de pérdidas y daños.
La COP28 en Dubái tiene un papel importante para comenzar a hacer balance de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París 2015. La reunión de este año deberá abordar puntos importantes para avanzar en la agenda. Además, crédito para acciones de mitigación y adaptación de países pobres en desarrollo volverán al debate. El presidente brasileño Lula da Silva propondrá la creación de un fondo para financiar a los países forestales.
Vamos con diarios europeos. En el Reino Unido, The Guardian destaca que el primer ministro del país, Rishi Sunak, rechaza las sugerencias de la Comisión Europea sobre el Brexit. Estefanía.
Sí, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que el Reino Unido podría estar en camino de unirse de nuevo a la Unión Europea, insinuando que los europeos habían metido la pata dejando marchar al país británico y que quizá la próxima generación podría arreglarlo. El premier británico ha quitado estas ideas de la cabeza, negando tajantemente las sugerencias por parte de la Comisión Europea. The Times titula que el 40% de los funcionarios públicos consideran renunciar después de que el sindicato plantee la vuelta a la oficina 3 días a la semana. Y Financial Times, por su parte, asegura que los cierres de las empresas en el Reino Unido superan ya las aperturas a medida que afectan los altos costes de endeudamiento.
En la prensa francesa, Le Monde recoge que el ministro de de Justicia, Eric Dupont Moretti, ha sido absuelto de apropiación ilegal de intereses.
En dos casos distintos en los que supuestamente se aprovechó de su condición de inquilino de la plaza de Vendôme de ministro de Justicia para ajustar cuentas con magistrados con los que trabajó cuando era abogado. Le Figaro sostiene que el ministro chino de Asuntos Exteriores ha declarado que espera que la actual tregua en la guerra de Gaza conduzca a un alto el fuego más duradero. De ello, de hecho, se está negociando en estos momentos. Y Lesecom habla de las subidas salariales en la banca. La ronda de negociaciones salariales para 2024 continúa en un contexto de inflación alta y presión sobre los costes.
Y terminamos en Alemania. El Frankfurter Allgemeine informa de que la OTAN cifra en 300.000 las bajas rusas de la invasión de Ucrania.
Sí, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha anunciado que Moscú ha perdido una parte sustancial de sus fuerzas convencionales. Y el Handelsblatt se pregunta que de dónde se pueden ahorrar dinero la coalición de partidos. Alemania gasta 172.000 millones de euros al año en cuestiones sociales como la protección infantil, la prestación ciudadana y las pensiones.
Terminamos el repaso a la prensa en los diarios económicos españoles. Empezamos por Expansión, que destaca la situación del Euribor. Mireya.
Que baja del 4% en tasa diaria y sellará su segundo descenso mensual del año. Y es que el Euribor pisa el freno y toca mínimos del pasado 15 de junio en tasa diaria y logra bajar del 4% por segunda vez en este mes de noviembre. De hecho, en la sesión de hoy ha caído hasta el 3,98%.
Seguimos con 5 días. Su portada es para Digi y Yolanda Díaz.
Así es, podemos leer que Digi alcanza un acuerdo preliminar para comprar activos sobrantes de la fusión de Orange y MásMóvil, una transacción que debe ser aprobada por la Comisión Europea. Y en el caso de Yolanda Díaz, replica Economía en su propuesta para reformar el subsidio por desempleo y promete ampliar la ayuda. La vicepresidenta niega que se vaya a reducir la cantidad de dinero recibida conforme pasen los meses y se compromete a ampliar la cobertura a más colectivos.
Desde luego, no compartimos en absoluto la propuesta que se está formulando desde Economía y el Gobierno de España, además, ha suscrito un acuerdo de gobierno en el que claramente formulamos esta reforma de la que les estoy hablando. En definitiva, el Gobierno Progresista de España no va a recortar el subsidio por desempleo, lo va a mejorar, lo va a modernizar y va a mejorar el ámbito subjetivo del mismo. Por tanto, las personas trabajadoras hoy pueden estar tranquilas.
En el Economista, su portada es para la OCDE, que pide recortes de deuda a España ante la avalancha de jubilaciones y gasto en pensiones que se avecina. Y terminamos en Invertia, cuyo protagonista de portada es Aena.
Sí, porque queda suspendida la huelga de handling en sus aeropuertos para el puente de diciembre, los días 5 y 10. Un anuncio que se produce tras la reunión entre las partes implicadas que tuvo lugar ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Invertir en bolsa no es un juego. Por eso nuestra recomendación es que no siga invirtiendo sin aprender o su dinero irá a parar a manos de quien sí sabe hacerlo. Tenga en cuenta que por el dinero que usted puede perder en la próxima inversión que realice sin los conocimientos necesarios, en CML Bolsa le enseñaremos a invertir profesionalmente. Aprender a invertir en CML Bolsa será su mejor inversión. CML Bolsa, 91-436-2874. 91-436-2874. Visión Global, con Alma Navarro, Radio Intereconomía.
Últimos instantes del programa que dedicamos al Minuto de Oro con David Fernández, socio director de CML Bolsa. David, buenas tardes.
Bien hallada, querida Alma y queridos oyentes, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, quería compartir contigo, analizar ese dato macroeconómico del día en España, inflación que baja o sube menos, lo hace al 3,2%, con la subyacente todavía en el 4,5%. ¿La empezamos a tener a raya o estamos lanzando las campanas al vuelo?
Bueno, yo creo, como sabes que venimos comentando desde casi 2 años, que se nos empezó a disparar este indicador, que hay un componente que tiene que ver directamente con las fuentes de energía, que parece que se está conteniendo. Y esto, indudablemente, a mi juicio, es el principal factor desencadenante de que los precios no sigan escalando como escalaban el año pasado, provocados a gran medida por ese enorme encarecimiento de las fuentes de energía y de también las materias primas. Entonces, a mi juicio, y ojalá no me equivoque, es una previsión más cercana a la ilusión y a las ganas de que ocurra que de una seguridad cierta, probablemente sí que estamos conteniendo el índice de precios. ¿Hay algún dato por ahí? Fíjate, hemos hablado muchas veces de que la subida de tipos de interés tendría que afectar en el desarrollo económico, pero lo cierto es que no está siendo así. Es decir, hoy hemos visto la revisión al alza del PIB de Estados Unidos, que confirma la absoluta fiebre consumidora que existe en este país y que además viene perfectamente adaptada a Europa. Es decir, no nos estamos quedando atrás. El consumo no se ha frenado, no se ha destruido empleo y todo lo que decían los bancos centrales, tanto el europeo como el de Estados Unidos, ni Powell ni el señor Lagarde, en absoluto han acertado con que esa destrucción que tendría que darse de empleo porque los tipos de interés tendrían que hacer, pues no han hecho absolutamente nada. Gracias a Dios no vamos a tener esa recesión que era segura, absolutamente segura, Alma, pues no parece. Parece que ese aterrizaje se va a poder producir y yo espero, deseo y confío que los bancos centrales empiecen a reducir o al menos parar la subida de tipos de interés, incluso reducidas el año que viene, antes de que se produzca una recesión que, como vemos, no era necesaria para sujetar la inflación, porque los problemas estaban en las materias primas. Tenemos un descenso del crudo evidente del que hemos hablado, que desde luego en España nos hace muchísimo bien por lo que hemos hablado, por las divisas y por la dependencia estructural que tiene nuestro país sobre el oro negro. A partir de aquí, pues fíjate, la inflación nos da otro montón de aprendizajes, sobre todo desde el punto de vista de la previsión. Es absolutamente imposible prever lo que va a ocurrir, pero fíjate qué mes de noviembre nos deja el IBEX, Alma. Totalmente imprevisible. Cuando empezaron a caer las bombas sobre, bueno, en este caso de Hamas hacia Israel y luego de Israel hacia los terroristas de Hamas, pues lo que parecía era que, bueno, pues todo lo ganado en el año se iba a borrar por este conflicto en Oriente. Y bueno, pues el IBEX se dejó en octubre, por un 6,5%, un 7%, quizá un poco más, y nos hemos encontrado con el que probablemente sea el mejor noviembre de la historia que recuerde, con un 11%, o espérate a ver qué pasa mañana, 12% de subida. Bueno, pues el mercado es absolutamente total y completamente imprevisible. Y con esto, mira, te quiero contar una anécdota que me ha ocurrido con un oyente de tu programa, una persona de Salamanca que nos escucha, según me ha dicho, desde hace 5 meses, y me planteaba una pregunta que tiene una respuesta muy fácil. Era: oye, David, Inditex no para de subir y subir y subir, y me parece un magnífico momento para comprar, porque he leído que el precio objetivo de Inditex tendría que ser 44. ¿Tú qué opinas? Joder, respuesta facilísima. Es imposible saberlo. Pero le ofrecí un dato. Dije: googlea, entra en Google. Ya le dieron a Inditex, JP Morgan y Goldman Sachs precio objetivo de 44 euros. Atención, Alma. En julio del año 2017, que valía lo mismo que ahora. Es decir, quien compró en máximos Inditex en julio del año 2017 ha tenido que esperar ni más ni menos que 6 años para recuperar una inversión que era, según los análisis, seguro que llegaría a 44. Es imposible saber lo que va a ocurrir. No podíamos esperar en octubre, como venía el año, una caída del 8%, no podíamos esperar en noviembre una subida del 11%. Por favor, aprendan a invertir como es debido o preparen la cartera porque les va a tocar pagar.
Con ese mensaje nos quedamos. David Fernández, socio y director de CML Bolsa. Un placer, gracias, un abrazo y hasta la semana que viene.
El lunes que viene hablaremos del gobierno, si nos dejan, querida Alma.
Somos aquello que siempre quisiste ser. creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud.
Inversiones. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.